Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el mundo.
Ventanas. Para asomarnos a vidas encerradas detrás de los muros de las prisiones y romper el aislamiento. En esta ocasión os voy a leer un relato de Cherra. Lo podéis encontrar en lacorda.noblogs.org. Escrito desde el aislamiento del centro penitenciario de Estremera. Es un cuento que está basado en un hecho real que ocurrió en una prisión acuática de Argentina. Canto de una orca apresada. Siento el cariño de mi madre. Me gusta su olor, el sabor de su leche, su forma de navegar por el océano, sus tiernos cánticos y sus reconfortantes caricias. Ella, tan majestuosa, me está enseñando a comunicarme con el resto de la manada, a sumergirme en las profundidades del océano, a tomar oxígeno en la superficie. Me encanta sentir el roce de las olas con su espuma, ver los colores del mar y el cielo, olisquear la infinita variedad de peces y plantas. Me gusta ser libre y feliz. ¡Cuánto que descubrir! ¡Qué mundo tan bonito! Un día, explorando, me alejé de mi madre, de la seguridad de la manada, y acabé apresada por unos seres primitivos y crueles. Cuando desperté, solo había agua, el océano sin olas. Agudicé mis oídos, mi olfato, pero no escuché la llamada de mi madre. Asustada, nadé deprisa, pero estaba rodeada de muros y por más que lo intentaba, siempre acababa en el mismo sitio. Frustrada, aterrada, grité y acabé exhausta. Entonces, escuché un bullicio y se abrió la puerta de la prisión. Titubeante salí y descubrí otra cárcel más grande. Asomé mi cabeza y volví a ver esos seres tan crueles que me habían apresado y que ahora me jaleaban y aplaudían. Me pregunté, ¿será que soy tan bella o será que soy un monstruo? Confundida y mientras me echaban peces para comer, descubrí que uno de esos seres era un niño al que llamaban Cherra y que, como yo, lloraba desconsolado. Al final alguien me entiende, pensé. Un rayo de luz se abrió ante mí, pensando que todo cambiaría y volvería a ser libre. Quizás sepan lo que es la compasión, me dije. Pero me equivoqué. No volví a ver a ese niño. Y así fueron pasando los días, los meses, los años. Hoy he cumplido 30 años, triste, agotada. Ya solo me alimento de los bellos recuerdos de mi niñez y de la remota esperanza de que se rompan los muros y poder volver a navegar. Hoy, además, no se escucha el bullicio de la gente. No me han abierto la compuerta de la cárcel. ¿Qué habrá pasado? Día tras otro me postro ante la puerta, pero nunca se abre. No entiendo nada. Además, me he hecho tan grande que apenas quepo entre este hormigón. Me falta el oxígeno. No puedo nadar. ¿Será verdad que soy un monstruo? ¿Merezco este castigo? Hoy ya cumplo 40 angustiosos años. Ya he perdido toda esperanza y las ganas de seguir sobreviviendo. No paro de llorar, sufrir y he decidido dejar de comer. Sin entender tan cruel tortura, quiero morir, arropada con la nostalgia de mi infancia. Desde mi mente, volaré una última vez por los mares, porque ya sé que nunca seré libre. Cherra. Por un mundo sin muros ni fronteras. Hasta la próxima.
Nadie se suicida en una comisaría donde no hay poder, hay vida.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo viajamos a Guatemala. La razón de este viaje la vais a entender muy rápido. Es conocer realidades que se nos ocultan aquí a miles de kilómetros y en muchos lugares. Vamos a tener 25, 26 minutos con Andrés Ernesto García Flores. Buenas, Andrés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primero que nada, saludos a todos los que están escuchando o viéndonos. Pues me presento, soy de Guatemala, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bueno, expulsado de la Universidad de San Carlos de Guatemala por razones políticas y criminalización. Pero actualmente retomé mis estudios en Derecho para poder graduarme. Y pues aquí estoy. Gracias por la invitación.
Claro, eso justo que has dicho en la presentación es lo que nos interesa y mucho. ¿Qué sucede para que te expulsen a ti, a tu hermano y a otra mucha gente de la universidad? ¿En base a qué?
En términos generales, yo diría que fue por defender la única universidad pública nacional que hay en Guatemala. De verdad, fue un proceso injusto de criminalización en donde se violó el debido proceso de tanto mío como el de mi hermano y el resto de los compañeros que fueron expulsados durante el año 2024. Pues la verdad es que es bien complejo cómo llegamos ahí. Primero hubo un fraude en la elección de rector en 2022. Luego, pues obviamente en la defensa de la universidad, varios dimos nuestras caras en diferentes conferencias de prensa y pues nos fueron ubicando por medio de Facebook, por medio de redes sociales. Y esas son las pruebas que ellos utilizaron para justificar nuestra expulsión, diciendo que nosotros fuimos quienes tomamos las instalaciones de la universidad y que hicimos, que cometimos un daño dentro de las instalaciones de 90 millones de quetzales. Así es como varios compañeros y compañeras, trabajadores, docentes, estudiantes, e inclusive políticos y personas exteriores a la Universidad de San Carlos están siendo criminalizadas por ese mismo tema. De momento yo solamente fui expulsado, pero mi hermano que fue expulsado y tiene denuncias en su contra, está exiliado en otro país actualmente, así como es la situación de varios jueces, periodistas y diversas personas en Guatemala. Pero eso, en términos generales.
Cuando comentas lo de la necesidad del exilio de Camilo, de tu hermano, ¿en base a qué? ¿Qué le acusan, no? O sea, es que es muy desconocido aquí, entonces es importante que un poco te pares y nos lo expliques bien, cómo funciona el aparato represivo ahí y cómo se da este proceso no hace tanto, hace, no llega ni a 2 años, ¿no?
Claro. Pues a mi hermano lo expulsan en enero de 2023, si no estoy mal. Él fue representante ante el Consejo Superior Universitario, que es el máximo órgano de toma de decisión y representación en la Universidad de San Carlos. Él era consejero de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Y pues en su momento, durante la toma de instalaciones y toda esta situación para defender la universidad del fraude electoral en la elección a rector, empiezan pues diversas discusiones en el consejo y pues salen a los consejeros de oposición vinculados al rector de facto, usurpador Walter Mazariegos, a solicitar que se busquen los nombres y que los estudiantes den sus nombres para instalar una mesa de negociación para liberar la toma de instalaciones. Y mi hermano lo que mencionó es que parecía que esto era un hecho cobarde que pretendía solo engañar e identificar a las personas que formen parte de esa comisión de negociación, a lo que otros consejeros tomaron cartas en el asunto y decidieron sancionar a mi hermano de forma administrativa, sin existir un proceso de sanción para un representante dentro del Consejo Superior Universitario, y tomaron la decisión como Consejo Superior Universitario de expulsarlo de la universidad, habiendo violado todo el debido proceso, ya que no existe un proceso, todo lo que hicieron fue ilegal. Se le sancionó como estudiante, no como representante o consejero, y fue expulsado por dañar la moral y el nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala, básicamente. Ese fue el motivo de su expulsión. Ahora el exilio está vinculado a ¿cómo le pongo? A esta investigación del Ministerio Público, que cabe mencionar que Consuelo Porras, la fiscal general del Ministerio Público, es cómplice de todo el fraude de Walter Mazariegos, es cómplice también de las altas cortes del país que criminalizan a todos estos jueces, jueces honorables, periodistas, defensores de derechos humanos, feministas, campesinos, etcétera, etcétera. En fin, esto parte de toda la criminalización parte del Ministerio Público, y este caso denominado USAC, botín político, es donde denuncian a mi hermano, donde denuncian a muchos compañeros, compañeras, y es así como muchos de ellos salen al exilio, otros pasaron por torturas judiciales, estuvieron en carceleta, pues algunas semanas, otros algunos meses, y pues todo como parte de este proceso de criminalización y de, obviamente, cooptación de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Claro, es famosa la situación de Salvador en Mesoamérica, pero claro, sorprende cuando una se entera de esta situación por encima, decir, pero bueno, ¿qué es lo que pasa en Guatemala? Que dice el nuevo presidente que parece ser era, bueno, como más humanista, ¿no? O sea, ¿pero ha cambiado algo o no? ¿Sigue igual todos los procesos? Explícanos un poco.
Sí, es complejo porque si bien muchos tenemos la esperanza de que se lleven a cabo políticas más quizás radicales o decisiones más contundentes de parte de la presidencia, pues sí ha dejado pues un poco que desear el presidente Bernardo Arévalo, pero también hay que comprender de que este sistema está armado de una forma más compleja que decir, ah, el presidente no está siendo contundente, ¿por qué no se va presa la fiscal general? Pues claro, venimos de un país que tuvo 36 años de guerra, muchísimos golpes de Estado, varias dictaduras, un proceso revolucionario truncado en los 50, entre los 40 y los 50. Es un país complejo. Y lastimosamente, la Corte de Constitucionalidad, que es la más alta corte dentro de Guatemala, ha puesto muchos frenos a cualquier tipo de acción que se haya tomado en contra, principalmente de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras. Se ha tomado, pues, también, pues, como todo forma parte de este sistema, no solo la Corte de Constitucionalidad, sino que diferentes jueces corruptos que no son para nada independientes o idóneos, pues han tomado cartas en el asunto, intentando llevarse abajo la elección presidencial, por ejemplo, violando también la normativa universitaria y permitiendo el fraude electoral en las elecciones a rector en 2022, criminalizando estudiantes, que fue lo que mencionaba antes. Y pues prácticamente el presidente tiene atadas las manos, él no puede meterse a las decisiones que toman los jueces, que toma el organismo judicial. Difícilmente él puede meter a presa a la fiscal general, pero claro, cuando tuvo los apoyos para reformar las diferentes leyes con una bancada pues considerablemente amplia dentro del Congreso de la República y los apoyos de otras bancadas al principio del gobierno, pues no se tomaron las decisiones correctas y prontas como quizá lo pudieron haber hecho, y eso, pues, lastimosamente no se logró el cometido de reformar la ley orgánica del Ministerio Público para expulsar a Consuelo Porras de allí. Las cortes que se eligieron en 2024 tampoco fueron las mejores. Sí, logramos que jueces de lo peor, no quedaran, pero aún así, muchos jueces malos, reprochables, con un reprochable actuar en pues en estos años, igual se pudo reelegir dentro del espacio de sus, pues dentro del espacio judicial, dentro del poder judicial, y pues eso hace mucho más complejo que la criminalización cese. Tenemos, ¿qué le digo? Al procurador de los derechos humanos exiliado en España por ser candidato a rector, porque supuestamente no tomó las decisiones correctas como procurador de los derechos humanos. O sea, es bien complejo, es un ejemplo importante porque lo menciono porque fue procurador de derechos humanos, fue nuestro candidato a rector con altas posibilidades de ganar si no hubiera cometido un fraude en la universidad. Y pues actualmente, por allá con ustedes está exiliado nuestro compañero.
Oye, ¿quién era este procurador de derechos humanos que está por acá, como dices tú? ¿Y qué es lo que sucede en este fraude que mencionas una y otra vez? ¿En qué momento fue y cómo se concretó, ¿no?
Pues el nombre del compañero es Jordán Rodas. Él fue nuestro candidato a rector, también fue procurador de los derechos humanos, un papel importante para impulsar una procuraduría que la verdad estuvo dormida durante mucho tiempo y que actualmente el procurador de los derechos humanos, Alejandro Córdoba, pues está dormido, no aparece. Se hablan de derechos humanos tanto en las cortes como en los diferentes departamentos del interior del país, y no aparece. No aparece. Ahora con el tema del fraude, ¿qué pasó? Realmente es complejo y es largo el tema del fraude electoral, pero básicamente lo que hicieron fue no validar a las planillas que iban a el Consejo Superior Universitario no acreditó planillas que iban a participar dándole el voto a uno de los siete candidatos durante la elección de rector en 2022. De los 171 candidatos participantes que dan ese voto al rector, invalidaron más o menos 35 votos, volviendo la cantidad, la mayoría necesaria para que el rector quedara, reduciéndola más o menos a la mitad. Eso tenía que sacar de esos 135 votos, tenía que sacar más o menos 71, 68 por ahí. Esto además se lleva a cabo en una fecha y lugar diferente al de la convocatoria, por lo que desde un principio se volvió ilegal la elección a rector. Obviamente, contexto, perdón. Luego de que no acreditaran estas planillas, pues obviamente el enojo, porque no fueron planillas de Walter Mazariegos, no fueron votantes de él, fueron votantes de otros candidatos de oposición, de Jordán Rodas, por ejemplo, de Valladares, que en su momento se pintó como una oposición. Eliminaron votos de estudiantes, docentes o profesionales que ya habían ganado y que tenían su derecho a llegar a la segunda elección para votar por el candidato al que ellos quisieran. Se toman las instalaciones en donde se iban a llevar a cabo las elecciones. No se lleva la elección en el día, fecha y hora en la que debían de haberse llevado, como lo indica la ley orgánica y el estatuto, por lo que esa elección está viciada. No se puede llevar a cabo una elección a rector en un día, fecha y hora e instalación que no sea la indicada en la convocatoria. Esto, primera violación. Claro, se utiliza una acción de amparo con un juez y el juez, violando toda normativa universitaria, dice, se tiene que dar esta elección dentro de los siguientes 5 días hábiles, dentro de los siguientes 5 días. Y ellos llevan la elección en una instalación privada, con Policía Nacional Civil presente alrededor de toda la instalación. Dentro de la instalación, le podríamos decir que había entes paramilitares que no estaban identificados, supuestamente era seguridad privada, pero resultó en una investigación posterior que esta entidad, esta seguridad privada no existía, por lo que eran personas encapuchadas que no respondían a nadie más que a Walter Mazariegos y a quienes fueron cómplices de ese fraude, por lo que ese día solamente de los 135 que estaban acreditados, solamente entraron 72. Y de forma unánime, esos 72 votaron por Walter Mazariegos para que quedara como rector. Por lo que al final el fraude se dio en su totalidad ese día. Ese, a ver, creo yo que fue el, por ahí por el 18 de mayo, más o menos. Fue entre el 10 y el 20 de mayo que se lleva esa elección. Ahorita no tengo el día exacto, pero eso fue, así fue como se consumó el fraude, con claro, 72 está... electores de los 171, con fuerzas paramilitares dentro del Parque de la Industria, con gases lacrimógenos que lanzó la policía, a quienes estamos haciendo resistencia para que dejaran entrar, aunque sea a nuestros electores, que no entraron porque los amenazaron, y pues con violencia, que era otro agravante para esta elección. Porque otra, según la ley orgánica, si hay violencia, coacción o algún tipo de amenazas en la elección, pues también puede ser motivo para que sea inválida esta elección. Pero no. A los días, a las semanas, más o menos entrando a junio, el Consejo Superior sesiona para validar la elección del rector. Se utilizaban diferentes recursos para apelar a esa elección, los conocieron todos en un mismo paquete, los rechazaron y dijeron, es rector, a pesar de que no cumple con las con el tiempo necesario de docencia para ser rector, a pesar de que se llevó a cabo la elección en medio de violencia, en un lugar, día, fecha y hora que no eran, pero no. El Consejo Superior Universitario dijo, Walter Mazariegos es rector, y no nos importan todas las ilegalidades que sucedieron en medio de toda esta elección. Solo, pues no. Y pues después de eso, se sigue como con la toma de instalaciones en la capital, en diferentes departamentos del país donde hay centros universitarios. Posteriormente, la criminalización. Sí, es complejo todo esto.
Oye, y de repente nos encontramos con que Guatemala tiene que salir la gente, tu hermano y otros muchos, intuyo que un número significativo, ¿no?, de alumnas y gente como tú os expulsan de la universidad, aunque no, en este caso no estáis exiliadas. Pero esto es una situación que es necesario denunciar, ¿no? ¿Cuánta gente ha tenido que exiliarse? Porque has enumerado ya muchas, ¿no?
Claro, sí. De hecho, más que el exilio, yo diría que hay más o menos 87 personas criminalizadas. Hay más, no recuerdo si son más o menos unas 200 bajo investigación. Y investigadas por el mismo Consejo Superior Universitario, ni siquiera por un ente, ni siquiera por la Policía Nacional Civil o el Ministerio Público, que por excelencia son los entes encargados de investigar cuando se cometen delitos o alguna cuestión. No, para nada. Pues un número exacto de personas que se han exiliado realmente no lo tengo. No tengo el dato exacto. De momento somos 11 expulsados, 87 con procesos de sanción dentro de la universidad, entre ellos docentes y trabajadores con procesos de despidos injustificados, obviamente. Muchos estudiantes con el proceso de sanción detenido, que espero yo se mantenga así y no pase a más, porque si no, lo siguiente es que los expulsen o que sean denunciados ante el Ministerio Público. Y pues eso sería problemático, ¿no? Porque no queremos más expulsados, no queremos despidos, no queremos más exilio para nuestros compañeros y compañeras. Y en medio de todo esto que ha estado pasando, este año 2026, un año clave, se elige la nueva Corte de Constitucionalidad que podría cambiar todo, que podría reinstalarnos a nosotros como estudiantes. en medio de la elección de la fiscal general del Ministerio Público, que podríamos, sí, siendo muy esperanzador, que podrían caer ese caso que se inventaron de botín USAC, dejando inválido toda investigación en contra de nosotros, que pues, no hicimos nada más que defender la universidad. Y pues, ¿qué más? Eso es lo más importante que se viene ese año. La elección a rector también, que se viene en las próximas semanas. Es un año sumamente clave para la justicia en Guatemala, para la educación pública también, la educación superior pública, y que sin duda va a tocar, espero que positivamente, la vida de muchos de nosotros y nosotras que hemos estado en medio de todos estos problemas durante estos años.
Oye, hay una cosa, Andrés, que querría aprovechar, ¿no? Son mínimo 3 años, 4 de angustias, de represión, de emociones, en lo emocional, en lo psicológico. O sea, ¿cómo se sostiene esto, no? ¿Cómo estáis sosteniendo, en tu caso, el volver a la universidad a decir, bueno, por lo menos voy a intentar terminar derecho, ¿no? O sea, intuyo que no tiene que ser fácil, ¿no? Tu hermano en el exilio, tú criminalizado, tu entorno también. O sea, ¿cómo está siendo, no? ¿Cómo sostenéis, no? El ánimo y el empuje, ¿no?
Pues, primero que nada, algo que me mueve a mí, y yo espero que a muchos, es la esperanza no solo de recuperar la universidad, la esperanza de que todo cambie para que mi hermano pueda volver en paz, para que mis compañeros y compañeras que también están en el exilio, además de mi hermano, también puedan regresar. A mí, sinceramente, eso es lo que me sostiene, la esperanza. Creo que es lo que me movió en un principio en participar, porque son procesos, no solamente procesos jurídicos, son procesos de esperanza y de memoria, porque recuperar la universidad es recuperar también la memoria de todos nuestros mártires que fallecieron durante el conflicto armado interno por una mejor Guatemala, pensando siempre por un mejor país, porque ellos iban tras la vida, ellos no iban buscando la muerte, y aún así los asesinó el ejército, los asesinó la policía, desaparecieron. Y sí, aunque en esta actualidad ya no va, quizá ya no suceda eso, nosotros no íbamos tras la expulsión, podríamos decir, no íbamos tras la criminalización, íbamos buscando una mejor universidad, una universidad para todos, para todas, y por lo tanto también diría yo que un mejor país, que de verdad deje de ser un país racista, deje de ser un país clasista que solamente le brinda educación superior a algunos. Pero es complejo, no lo niego, es complejo. Créanme, me tomó un tiempo motivarme para venir y buscar otra vez una opción para terminar mi carrera y poder graduarme, pero al final no solo lo hago por mí, por mis papás, por mi hermano. Creo que en este sistema que está hecho por y para abogados, el poder graduarme de la facultad de Derecho de otra universidad privada, quizá también me brinde la oportunidad para poder brindar mis conocimientos y devolverle a esos abogados que me apoyaron a mí, que apoyaron a mi hermano, a mi familia, a mis amigos, amigas, compañeros, compañeras, el poder yo estar en esa posición en su momento y poderle devolver a esos abogados, por medio de mi trabajo, eso que ellos nos dieron. Poder, que espero yo que no suceda, poder a futuro ser un abogado que pueda defender también a personas criminalizadas injustamente. Eso también me motiva mucho. Y si me quedo en el ámbito de la política como lo estoy actualmente, poder optar a un cargo que me permita también incidir en otro tipo de espacio. No sé cuál será, no sé si será en el Congreso, no sé si será en la municipalidad, no sé. Al final, el futuro irá y mis decisiones dirán desde dónde voy a poder incidir, pero sí estoy enfocado en terminar nuevamente mi carrera, que la esperanza me guíe y que podamos, no sé, devolverle la universidad del pueblo al pueblo, valga la redundancia. Pero sí,
Andrés, con esto nos quedamos. Un abrazo enorme, un beso y Ajul, y que frene la represión y ojalá consigáis ese objetivo de reposición y de justicia. Mil gracias.
Muchas gracias igualmente. Saludos a todos y pues saludos desde Guatemala. Muchos ánimos, mucha fuerza a quienes estén llevando sus resistencias en los diferentes países del mundo, a quienes nos estén escuchando. Aquí desde Guatemala también tienen aliados que están en lucha por la justicia y por un mundo mejor. Hasta pronto. Thank you.
dins de vides que mai no tingueu repòs en cap dels vostres dies i que la mort us persegueixi les nostres memòries.
Hoy es 3 de marzo de 2026. Si escucháis esto en el día de su emisión, sabed que hoy en Vitoria-Gasteiz es Día de Memoria y que hoy por la tarde miles de personas estamos en las calles recordando los sucesos que acontecieron hace hoy 50 años. Recordamos que hace hoy 50 años 5 personas fueron asesinadas por la policía durante una asamblea en la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga. Recordamos que después de 50 años no ha habido ni juicios ni condenas. Y por eso hoy nos ha parecido importante, además de compartir esta memoria, visibilizar la importancia de las cosas del comer en el sostén de aquellos 2 meses de huelga que supusieron la organización de un pueblo y que, aunque terminó en una masacre, también marcó un antes y un después, y no solo en Vitoria-Gasteiz. Nos vamos a unos días antes del 3 de marzo. Hoy es jueves 26 de febrero. Es día de mercado en la plaza. Una semana más, las mujeres se han manifestado por las calles de la capital alavesa con las bolsas de la compra vacías, en protesta por la carestía de la vida. Esta vez, el recorrido escogido ha sido el paso por Diputación, Ayuntamiento y Gobierno Civil. Las manifestaciones cada semana son más multitudinarias y en esta ocasión unas 3.000 mujeres han marchado por la ciudad, no solo con sus bolsas vacías, sino repartiendo además octavillas informativas. Alrededor de 1 millar de mujeres se han dirigido posteriormente hasta la fábrica de Aranzábal para mostrar su apoyo a los obreros en huelga de hambre y de allí se han trasladado al gobierno civil. El gobernador civil ha mantenido una reunión con una representación de este colectivo sin que hayan logrado ninguna promesa por parte de la autoridad. Las principales factorías en huelga se han solidarizado con esta forma de protesta. Por ejemplo, en Mebosa han decidido que a partir de hoy su asamblea de los jueves se retrasará 1 hora. Lo hacen para esperar el final de la manifestación de las mujeres. Es la medida que toman para incentivar la participación de las obreras en las protestas femeninas. A lo largo de la tarde de este jueves, las cargas policiales se han repetido en el barrio de Adurza. La huelga de la que hablamos comenzó el 9 de enero, en Forjas Alavesas, y en apenas 2 meses se fue extendiendo por diversas factorías. Las asambleas se multiplicaron en las iglesias y los enfrentamientos con la policía se fueron haciendo cada vez más frecuentes. Las asambleas de fábrica de mujeres, de obreros no parados, conjuntas o de barrio, se convirtieron en el epicentro de la lucha, Allí se debatía y se elegían las comisiones representativas, anulando de facto el papel de los enlaces y jurados del sindicato vertical. El asamblearismo, a su vez, sirvió para extender rápidamente la lucha a amplios sectores de la población que hasta el momento no habían estado tan activos políticamente. Las amas de casa también se organizaron en asambleas, porque ellas también sufrían las consecuencias de las malas condiciones y también de la propia huelga, porque como muchas han dicho en algunas entrevistas que se han hecho posteriormente, los obreros no venían contentos y había que buscar la manera de que los pucheros no se vaciaran. Ellas consiguieron visibilizar las consecuencias de la huelga mediante las marchas con bolsas vacías y añadir a las reivindicaciones la situación de los barrios en lo referente a la falta de sanidad o guarderías. Así consiguieron extender la lucha más allá de los sectores obreros.
Campanadas, amor, fan un crit per la guerra.
Para que esos pucheros se mantuvieran llenos, lo que hicieron las mujeres fue construir redes de apoyo mutuo, redes que se sostuvieron en los barrios, redes que juntaron mujeres del campo y de la ciudad, porque mientras las empresas de la ciudad estaban paradas, el campo seguía produciendo alimentos para poder sostener a todas esas personas. Las mujeres se enredaron, las mujeres sostuvieron, las mujeres pusieron el cuerpo no solamente en las casas, también en las calles. Había mujeres de todas esas asambleas en la iglesia de San Francisco de Asís.
Tres fills que han perdut les tres campanes negres.
Por eso, por todas ellas, en un día como hoy, nos parece importante visibilizar y recordar no solo a las personas que lucharon en las fábricas, a aquellas que fueron heridas en las asambleas y a aquellas que perdieron sus vidas, que por supuesto, sino también a quienes sostuvieron desde lo cotidiano, desde la paciencia del día a día, desde el abrazo y quienes mantuvieron los pucheros llenos todos los días.
El poble es
hoy terminamos aquí, desde las calles de Gasteiz, pidiendo memoria, justicia y reparación. Seguimos
esperando.
Nueva sección libros de la editorial Zambra Baladri. Para este mes de marzo os proponemos un libro y un fanzine basados en el mismo tema, la gordofobia. El libro lleva por título Stop Gordofobia y las panzas subversas, de Magdalena Piñeiro, y fue editado en el 2016. El fanzine Las tripas revueltas, a cargo de varias autoras e ilustradoras, salió en el 2023. El libro de Magda expresa en varios capítulos temas como la revuelta antigordofóbica en la red, con ejemplos del trabajo de algunas webs interesantes. Nos habla también de los lugares comunes de la gordofobia. Hace un análisis extenso de la gordofobia como sistema de opresión. Nos muestra la relación entre la lucha antigordofóbica y la lucha feminista. Y finaliza con un análisis crítico de la moda de las gordibuenas. Todo este contenido está expresado en textos entreverados de imágenes, testimonios y poesía, cuya edición pretende dar visibilidad y contribuir a que la lucha antigordofóbica sea incluida en las agendas políticas de los movimientos sociales. La autora parte de su propia experiencia personal. Cuenta cómo el inevitable primer acto de auto-odio ocurrió siendo una niña, cuando se negó a mostrarse en traje de baño en público. Estas acciones de odio a sí misma continuaron repitiéndose y se volvieron cada vez más comunes. Tanto que en una tienda a la que entró a comprar un regalo para su hermana, cuando la dependienta la echó de forma nada amable con un «aquí no hay ropa para ti», asumió ser violentada sin rechistar, puesto que la culpa era de su gordura, y se fue a llorar a casa. Tuvo que encontrarse con un caso ajeno para, por fin, no darle la razón a la persona que discrimina, sino la discriminada. En palabras de la autora, si algo caracteriza a las personas que estamos detrás del Stop Gordofobia, además de nuestra lucha contra la gordofobia, es la apertura al debate y a la revisión constante, pues somos conscientes de que esta lucha recién comienza en nuestro contexto y son necesarias todo tipo de críticas y aportaciones. Gordos y gordas del mundo, unámonos, saquemos nuestras panzas subversivas a la calle. Nuestra razón de peso es acabar con el sistema capitalista gordofóbico, el de la dieta de la alcachofa, la dictadura de la imagen y las tallas 38 que nos aprietan los chochos y estrujan las pelotas. No podemos acabar sin leer parte de un poema de la autora. Odiarme a mí misma ha sido odiar mis orígenes. Las líneas continuas se desdibujaban desde mi rechazo. Era la ladrona de mi propia memoria histórica. El fanzine, Las tripas revueltas, denuncia igualmente los mecanismos de la gordofobia y su tripartito estética, moral, salud. Tanto la gordura como la delgadez son multifactoriales. Hay muchos motivos por los que una persona puede estar gorda o delgada, y no todo el mundo puede ni quiere cambiar su cuerpo. De nuevo, textos, poesía e imágenes nos hacen transitar por testimonios, denuncias y reflexiones que nos abren los ojos a un problema de discriminación evidente que, sin embargo, está relativamente aceptada y extendida. La palma de la gordofobia se la lleva el sector empresarial y el sector sanitario. Existen estudios que demuestran que el peso puede ser un factor determinante para conseguir empleo. En cuanto al sector sanitario, se prioriza el adelgazamiento antes de investigar cualquier dolencia. Se utiliza el argumento de la salud, pero la exclusión social, la discriminación laboral, el bullying escolar y la negligencia médica no son buenas para la salud. La gordofobia mata. En un mundo saturado de información, ideas y palabras que ocupan cada espacio de nuestra mente, resulta vital reapropiarnos y reconectar con el cuerpo como forma de oxigenarnos, descansar, disfrutar y desandar el camino que nos ha alejado de nosotras mismas. El fanzine incluye una guía rápida para practicar la responsabilidad social y hacer prevención en salud mental. Si quieres empezar el camino del autoamor radical, te invitamos a que te quedes con nosotras y abras este fanzine. Al fin y al cabo, si has dado con él, algo tendrá que contarte. Acabemos con una mirada de esperanza que empieza por nosotras mismas en forma de uno de los versos del libro. Por si se te olvida, memorias y desmemorias trans. Voy a amar este cuerpo, al que tú no miras, aunque sea lo último que haga.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Ajul Felawen, egun angustioi desde las orillas del Bidasoa, vuelvo a poner en valor el papel de las mujeres en el hacktivismo. Es decir, en las estrategias y tácticas activistas y de sabotaje al capitalismo, al machismo, al patriarcado, al militarismo, etcétera, a través de Internet. ¿Sabíais que algunas de las figuras más influyentes en la historia del hacking han sido mujeres? Bueno, pues desde los inicios de la informática, la figura del hacker ha sido tradicionalmente asociada con un perfil masculino. Sin embargo, existe un buen número de mujeres, cis, hackers que han logrado roles prominentes en el hacking ético, en investigación de seguridad y defensa digital global, rompiendo barreras y redefiniendo las reglas en una era de amenazas de inteligencia artificial, zero days y ataques cibernéticos masivos. Una de ellas es nuestra protagonista del día, Kristina Svenitskaya. Espero haberlo pronunciado bien. Nacida en Rusia el 16 de febrero de 1989, quien, mientras estudiaba en la Universidad de Nueva York, en 2010, fue acusada de conspirar para defraudar a bancos británicos y estadounidenses y de utilizar pasaportes falsos, lo que la hace mundialmente conocida por una serie de operaciones de hacking de alto nivel que resultaron en la expropiación de millones de dólares. Svenitskaya se especializó en el uso del troyano Zeus, que es un paquete de malware, digamos un tipo de virus, de tipo troyano, que se ejecuta en versiones de Microsoft Windows, que tristemente es el sistema operativo más utilizado del mundo junto con el sistema iOS de Apple. Fundamentalmente se ha usado para robar información bancaria mediante el registro de pulsaciones de teclas y la captura de formularios en el navegador. Zeus se propaga principalmente a través de descargas no solicitadas y esquemas de phishing, que bueno, es una forma de ingeniería social y una estafa en la que los atacantes o las personas que atacan engañan a las personas para que revelen información confidencial o instalen malware, virus o otros tipos, como es en este caso. Svechinskaya atacó miles de cuentas bancarias, principalmente en Estados Unidos, creando múltiples cuentas falsas a través de entidades como el Bank of America y Wachovia. En total, algunas autoridades estiman que pudo sustraer aproximadamente 3 millones de dólares en un lapso de pocos meses. Svenitskaya, que hablaba inglés con fluidez, estudió inicialmente en la Universidad Estatal de Stavropol, en Rusia. Pero tras la muerte de su padre, la familia vivía con un salario de unos 12.000 rublos, que sería como unos 400 dólares estadounidenses de la época. Por tanto, por la situación de precariedad económica, en su tercer año, Cristina eligió el programa Work and Travel y en el verano de 2010 llegó a Massachusetts, donde comenzó a trabajar en un restaurante de comida rápida. Bueno, como sus ingresos eran escasos, acabó mudándose a Nueva York, donde sería finalmente arrestada. Junto con otros 9 jóvenes de entre 20 y 25 años, de Rusia, Ucrania, Bielorrusia o Moldavia. Se declaró finalmente culpable y en 2013 fue sentenciada a tiempo ya servido, puesto que había estado en prisión preventiva, más libertad supervisada. Desde entonces no hay registros de actividad de esta mujer hasta que en 2016 promocionó un producto de USB seguro, pero hoy lleva una vida discreta y sin apariciones públicas recientes, que se sepa. Sin embargo, a pesar de la tremenda hazaña desempeñada en poquísimos meses contra la seguridad de los adalides del capitalismo, dos bancos estadounidenses, si buscas a esta mujer por internet, apenas encontrarás unas pocas noticias. Y en la mayoría de esas noticias dice: la hacker más bella, o más sexy, o joven, guapa y hacker, la hacker más guapa del mundo. En fin, para nada se pone en valor cómo una joven de 21 años desarrolló una herramienta que puso en jaque a una potencia mundial junto con otros 8 jóvenes, seguramente porque por sus países de procedencia las circunstancias de vida serían muy parecidas a las de Cristina Svechinskaya. Bueno, hoy nosotras la ponemos en valor recordando su hazaña y que se sepa que el gran capital tiene vulnerabilidades y que nosotras se las vamos a mostrar. ¡Ajul!
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.